por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martínez. Habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante nuestro espacio Cuba al día en esta jornada de miércoles 21 de agosto, como siempre. Pues sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la participación en el control técnico del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La situación energética del país será tema medular en nuestro espacio en la tarde de hoy, y también vamos a tener actualización sobre el destino, lo que pueda ocurrir con el periodista independiente Carlos Michael Morales, que ha sido amenazado nuevamente en la mañana de hoy por el presidente del Tribunal Municipal de Caibarín, Tribunal Popular, de que si no se incorpora a un centro laboral será revocado y enviado a prisión. Mientras tanto, en los titulares noticiosos a esta hora de la tarde, 2:06 aquí en nuestro espacio, apagones en Cuba. Se arrecian los más profundos desde el inicio del verano, y según el director de la Unión Eléctrica de Cuba, Lázaro Guerra Hernández, director general del Ministerio de Energía y Minas, explicó que la situación no va a mejorar al menos hasta el próximo domingo. Así lo dijo el funcionario hoy ante los medios de comunicación oficialistas. Y estas son las nuevas actividades prohibidas por el gobierno de Cuba en el sector privado. Un reportaje en martinoticias.com. Cuba jugará en Puerto Rico en el Clásico Mundial del Béisbol 2026, que se disputará en marzo en el Estadio Iraín Vitor de San Juan, Puerto Rico. A esta hora de la tarde también, Cuba cada vez más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas al año, aunque ha habido un mejoramiento. Pues el gobierno sigue, mientras tanto, apostando a la construcción de hoteles y restaurantes, a la que dedicó casi el 40% de la inversión en el primer semestre de este año. Embarazadas en prisiones de Cuba, una gestante denuncia del calvario que viven en Kilo 7. Así lo informó la presa política Janet Pérez Quevedo, que detalló una llamada telefónica a la precariedad en la que sufre su embarazo en este penal. Su situación no es única, asegura el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. ¿Y cuáles son los tipos de visa de no inmigrante que se pueden tramitar en la Embajada de Estados Unidos de Cuba? Un reportaje en nuestra página martinoticias.com. Y las nuevas regulaciones en Cuba abre la puerta a injerencia estatal en el sector privado, explica un experto. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Como habíamos dicho al inicio del espacio, la situación energética. Esperamos poder contar con los invitados que tenemos en Cuba al día, porque la situación energética, recordar que también afecta la disponibilidad de las comunicaciones telefónicas. Se descargan los teléfonos, también algunas de estas comunicaciones de la telefonía celular en Cuba funciona a través de grupos electrógenos, y pues toda esta situación se complica seriamente ante las limitaciones del fluido eléctrico. Es muy lamentable lo que está pasando en el país desde ayer, son los apagones. El gobierno pues aguantó lo que pudo, pero desde el inicio del verano, desde julio, son los peores apagones lo que han ocurrido durante esta jornada y la jornada anterior. Ayer la situación, bueno, pues imagínese usted, más de 1,000 megawatts fueron el déficit, y hoy va por el estilo. Y así lo dijo el funcionario, que no va a mejorar pues hasta el mes de diciembre. Una situación lamentable que, con la excepción de la capital cubana, afecta de manera general a la mayoría de las provincias cubanas. 1,150 es el pronóstico para este miércoles, y ayer fueron pues una cantidad enorme, más de 1,000 también, lo que ocurrió en la noche del martes, lo que ha traído ya como consecuencia estos prolongados apagones en la mayoría de las provincias. La capital, como siempre, gracias a Dios para los habaneros y suerte, como es el escenario político del país, es donde menos hay. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritu. Queríamos iniciar ahí con Adriano Castañeda, nuestro primer invitado, el territorio espirituano. Pues muy lamentable lo que ha estado ocurriendo allí en Santi Espíritu. Profundas horas de apagón sumado al desabastecimiento es la realidad que enfrenta el territorio espirituano. También vamos a intentar pues conectar con Mayarí en Holguín, con el occidente cubano, que no pudimos hablar temprano en la mañana, y vamos a cerrar Cuba al Día con el testimonio de Carlos Michael Morales. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritu. No sé si lo tenemos ya, la comunicación en Santi Espíritu, todavía no. Vamos a ver si podemos establecer el contacto allí con Adriano Castañeda en el territorio espirituano. Vamos a buscar otras vías porque la situación sigue complicada hasta con las comunicaciones telefónicas. Ya tenemos, vamos a establecer ya la comunicación, nos dice la producción, en Santi Espíritu, Cuba, el contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes. Ah, bueno, no tenemos a Adriano. Vamos a iniciar con Teresa. No pudimos establecer con Adriano, pero tenemos a Teresa en Guaro, Madrid. Buenas tardes, Teresa. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. No hemos podido. Vamos a ver si... Teresa, buenas tardes. Vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, va. Mientras tanto, esta situación es bien complicada. Teresa, ¿estás ahí? Teresa.
Sí.
Ahora sí, finalmente. Bueno, no es que hay problemas. No, hay, sí, hay problemas con la comunicación. Tú sabes que con estos profundos apagones, pues también la situación de las comunicaciones empeora telefónicamente también. ¿Cómo lo están pasando allá con esta nueva oleada de apagones?
¿Tomás?
Sí, estoy aquí, Teresa, ¿me escucha?
Ah, sí, es que se oye un...
Bueno, sí, es
no,
que...
Aquí está...
No escuchamos bien, lamentablemente. Teresa, gracias de todas maneras. Vamos a ver si lo intentamos por otra vía. No se escucha bien. Es muy lamentable esta situación de los apagones y a lo largo y ancho del territorio nacional. Tampoco hemos podido hablar con Adriano Castañeda. Deben estar inmersos en profundos apagones a esta hora de la tarde. Desde las 2, nos decía, cuando hablamos con Adriano y lo convocamos al espacio, habían proyectado apagones de 2 hasta 6 de la tarde y con la expectativa que nuevamente después en horario nocturno habría otro. Por ejemplo, conversábamos esta mañana con residentes en los Palacios Pinar del Río, donde hay serias afectaciones con el tema de la agricultura. La mayoría de las bombas de bombeo para el regadío son también trabajan con electricidad. Bueno, vamos a ver, Teresa, tenemos restablecido el contacto ahora en Guaro, Mayarí. Ahora vamos a ver si la escuchamos mejor. ¿Nos escucha mejor, Teresa?
Sí, ahora
sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, por esta vía, sí, es que estamos teniendo muchas dificultades porque, como usted sabe, los apagones traen como consecuencia también problemas en las comunicaciones. ¿Cómo la están pasando hoy en Guaro con estos apagones, Teresa? Que ha dicho, y quería compartir esto con usted, a pesar de la sonada enorme de apagón ayer y hoy, a las 11 de la mañana, el señor Lázaro Guerra Hernández, el director general de Electricidad del Ministerio de Energías y Minas, acudió a la televisión cubana y anunció a los cubanos que no esperen mejoría en esta profundización de los apagones, al menos hasta el domingo. Imagínese usted, ¿cómo andan por allá?
Bueno, esto está pésimo aquí, Tomás. Aquí no hay hora para llevarse la corriente. Todavía no se la han llevado. Yo supongo que ahora cuando yo cuelgue ya le den el golpe. Yo pensé que ayer toda la tarde sin corriente, para ponerte la última buena nueva, toda la tarde sin corriente y la noche hasta las 12, la pusieron, se la llevaron a las 3 hasta las 6 de la mañana. Imagínate con este calor horroroso. ¿Quién duerme con este calor?
Y otra cosa, Teresa, no podemos hablar. El propio doctor Francisco Durán, el jefe de epidemiología, ha acudido ayer a la televisión cubana a decir que sí hay una profundización de los problemas epidemiológico en Cuba, chikungunya, dengue y oropoche. Esta situación de los apagones no ayuda porque la gente tiene que abrir las ventanas y entran los mosquitos y no se fumiga. ¿Es así o no es así?
Pero claro, imagínate, mira, yo vivo aquí en una con una zanja que están pegadas ahí, ese es las aguas albañales que pasan por ahí, y todos los vecinos de mi alrededor ahí me dicen que se están bañando hasta en el patio de noche, porque todas las fosas del pueblo están tupidas. ¿Y quién destupe eso? Y entonces todas esas aguas albañales están corriendo por donde quiera, y la cantidad de mosquitos es una cosa terrible. Y bueno, esto todos los días crecerá la desesperación que tiene el pueblo, porque en realidad ellos se ponen a hacer promesas que va a mejorar para tal fecha, mentira. Ellos no tienen cómo mejorar nada, porque bueno, lo que ellos se han robado lo tienen en sus arcas. Para el pueblo no hay nada, y como no somos un pueblo improductivo, no nos dejan producir, todos los días aprietan más. Imagínate, seguiremos empeorando y aquí no se va a solucionar absolutamente nada. Y bueno, imagínate cómo las personas no se van a enfermar. Si, ¿qué defensa tienen en el cuerpo? Con el hambre que tienen, los apagones, la sudadera. Hay una cantidad de gente que lo que está es volviéndose loca. Anoche yo sentí una mujer desesperada por allá tardísimo, y así está este pobre pueblo. Y por eso siempre digo que Dios se apiade de nosotros, porque las promesas de esta gente, tú no puedes creer en promesas de mentirosos. Sabemos que todo eso es mentira.
Bueno, la única promesa que ha mantenido es no cambiar el sistema político del país.
Ah, cómo no, claro. El socialismo es irrevocable. A ver si le preguntaron al pueblo si quería ese socialismo irrevocable, porque esto nadie lo quiere. Nadie quiere esto, solamente hay que ser un anormal para querer esto, porque hasta los represores de ellos se están yendo por Tonga. Y entonces, ya tú sabes, represión sí tenemos, persecución. Mira, no hay corriente, ¿viste? Pero dicen que interferir Radio Martí, eso le gasta a ellos tremenda cantidad de corriente. Y la interferencia con Radio Martí es terrible. Yo tengo que colgar mi radio en una mata por allá afuera para poder escuchar algo. Oye, para allá. Así estamos, mi.
Increíble, Teresa. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí. Vamos a ver si intentamos la comunicación en Pinar del Río con José Rolando Cázares, que ante la profundización de los apagones estaba hoy en la búsqueda de combustible para la cuestión energética. Vámonos a Pinar del Río a esta hora de la tarde y tenemos el contacto ahí con José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, don Ay, gracias.
Bueno, andabas temprano hoy a la búsqueda de combustible con el tema de la proximidad a los apagones. ¿Resolviste o no resolviste?
Bueno, el único combustible que hay en la provincia es en dólares, en el cupé por la tarjeta de esa llamada de USB. No pude conseguir, como decimos nosotros, por el mercado negro, para una pequeña planta, para poder, porque el problema de la electricidad en Pinar del Río ahora se extiende. Ya hicieron dos bloques. El primer bloque tiene afectación de 2 de la tarde a 9 de la noche, y el segundo bloque, que es el mismo, tenía afectación desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero aún no ha llegado.
Bueno, y quiero compartir contigo esta información que es importante. Esto es lo que hablamos tú y yo en la preparación del espacio. Hace aproximadamente un par de horas, Lázaro Guerra Hernández, y es una noticia lamentable, pero tengo que compartirla para que estén preparados. Es el director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. El señor fue a la televisión y dijo que este escenario que hay en este momento en Pinar del Río y en el resto de la provincia no va a tener mejoría probablemente hasta el domingo o más adelante. O sea que muy lamentable, José Rolando, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todo lo que queda van a ser esta profundización de los apagones. ¿Qué te parece?
Bueno, eso sería malestar para la población, incluso terminando ya el verano, cierre del verano. Se incumplió la palabra, vuelvo a decir la palabra que Puesto Dedo había dicho, que no iba a haber las afectaciones. Comenzaremos entonces con los apagones, comenzaremos un septiembre seguro con los niños con problemas para ir a la escuela, su sueño, su descanso, va a haber problemas.
José Rolando, esta situación de los apagones inapropiadamente en un pésimo momento llega cuando hay varios brotes, que lo reconoció ayer Francisco Durán Miranda, el director nacional de higiene y epidemiología del MINSAP, que dijo que en efecto hay varias cepas de virus transitando el país, y estos apagones lo que producen es más picada de mosquitos y más virus.
Exactamente, incluso ha traído ya en Pinar del Río, en la zona mía, se dice que el Oropouche lo hace el EGN, ya hay EGN, con todo eso de los días de agua que hubo en Pinar del Río, pero ya hay EGN en la zona mía, que antiguamente el EGN se dedicaba solamente a la zona de la playa, ya es que ya en la ciudad hay EGN.
Ven acá y están fumigando.
No, para nada. La fumigación se escuda el Ministerio de la parte esta del Ministerio de Salud, que es la campaña de los Aedes aegypti. Estas personas se escudan que no tienen combustible y no pueden efectuar la fumigación.
Bueno, pero quiero decirte que no solo se incumplió por parte del gobierno de la República la promesa de que no había apagones, también prometieron en abril que habría producciones de ciclo corto disponibles para el verano. Eso también brilla por su ausencia.
Brilla por su ausencia también. Exactamente. Estamos entre mentiras y más mentiras. Es lo único que se ve realmente ahora acá en la provincia de
José Rolando, entonces en los CUPEC no hay gasolina.
Bueno, solamente en el CUPEC de dólares, que es en las Américas, es un CUPEC que hay en la salida de Pinar del Río, es el único que tiene gasolina, pero es para la tarjeta de USD, una tarjeta que no es ni la de MLC, que las personas están diciendo, bueno, si la del MLC es dólares, ¿por qué no pueden comprar gasolina? Pues ellos dicen que no, que tienen que sacar una tarjeta nueva, que es USD, que es la única que pueden comprar en el subcupé.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en el territorio pinareño. Vamos a la actualización a la situación del expreso político, periodista independiente, Carlos Michael Morales, que recientemente salió de cumplimiento de condena por su participación en las protestas populares en el 11J y fue implicado en una nueva causa por varios delitos, acusado por la estación municipal, la PNR municipal de Caibarín. Como resultado de todo esto, Carlos Michael fue condenado a 8 meses más de prisión sin internamiento, pero como condición para esto debe trabajar. Esta es la situación que ha estado semanalmente presentándose en el Tribunal Municipal de Caibarín, Tribunal Municipal Popular. Cada miércoles, Carlos Michael es citado allí para que lleve fe de que tiene un trabajo. Hoy se debió presentar y tenemos al periodista independiente desde Caibarín. Buenas tardes, Carlos Michael.
Buenas tardes para todos ustedes.
Bueno, ¿qué pasó en el Tribunal Municipal con la presidencia del mismo, con las autoridades, en tu citación de hoy? Todos los detalles que nos puedes aportar.
Bueno, como saben, estaba citado, comparecí ahí, me recibió Sandro Rodríguez, presidente del mismo.
¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama el juez?
Sandro Rodríguez, presidente del Tribunal de Caibarín.
Es el hombre que te atendió, es el hombre que te atendió.
Sí, sí, fue quien me recibió, Sandro Rodríguez, el que se desempeña también como juez de ejecución. Había un representante de la policía, una de las trabajadoras sociales y una señora trabajadora, representante del órgano de trabajo. Cuando llegué, Sandro me preguntó que si llevaba ya un contrato con una empresa, le dije que no. De ahí la representante del órgano de trabajo, que esta vez había muchas, varias opciones, muchas no, pero había varias opciones, no como fue la vez anterior, me hizo varias ofertas de trabajo, a todas las dije, ¿no?, que simplemente yo no iba a laborar con el trabajo. Cuando me preguntó por la situación de chequeo, que si ya había terminado el chequeo médico, entonces le dije que no sabía cómo. Se ofuscó, hablando popularmente, hubo un pequeño debate, una pequeña discusión entre él y yo, hasta que él quería que ya que el chequeo estuviera listo. Le dije que simplemente que no puede estar listo porque el médico del consultorio está de vacaciones. Él es el médico de cabecera. Primero se pasa por el médico del consultorio y después, según el resultado de los análisis, entonces él envía a que te valoren otros especialistas, ya sea un especialista de medicina interna, un gastroenterólogo, un cardiólogo, en fin, según el resultado de estos análisis y pruebas médicas, que aún no se los he podido constatar porque están en el consultorio y el médico está de vacaciones. Pero bueno, al final registró esto en el expediente, que sí, que aún sigo pendiente a un estudio médico. No obstante, ahí se me ratificó la amenaza con ser revocado y llevado a una prisión de máxima seguridad si no laboro con el Estado. Él quiso bajar un poco las tensiones, habló en buena forma, me lo habló en forma de consejo, acepta un trabajo de esto. Le dije, yo no voy a aceptar ninguno de esos trabajos, y trabajaré en un futuro con un sector, en el sector particular, cuando ya yo tenga conocimiento de cómo está mi estado de salud, cómo está, que yo me pueda ver este chequeo médico, pues haya podido culminar, trabajaré, pero con el Estado no voy a trabajar. Entonces me dijo que a finales de agosto él tiene que hacer el cierre del mes. Entonces ya, a partir de septiembre, el Tribunal Provincial de Santa Clara pudiera dictar contra mí una orden de revocación. Entonces creo que septiembre pudiera ser un mes extremadamente represivo para mi persona, donde pudiera hasta ya revocado y encarcelado, reitero, sin tenerse en cuenta el precario estado de salud que me encuentro. Y quiero decir que al final Sandro Rodríguez no es más que una marioneta en este sentido. Sandro Rodríguez simplemente está cumpliendo órdenes de la Secretaría de Estado. Los verdaderos responsables es la Secretaría del Estado, que fueron los que me acusaron, que fueron los que me metieron en esta situación de forma injusta, y son los que le están dando facultades al Tribunal Municipal, en este caso a Sandro Rodríguez, presidente del mismo, para que proceda de forma represiva contra mi persona. Ellos están en facultad de la Ciudad de Estado, la Policía Política del Régimen, tiene autonomía y tiene autoridad suficiente para decir no. La situación represiva con Carlos Michal es así, él no tiene que trabajar con el Estado, pero simplemente hasta ahora él está actuando así porque está cumpliendo órdenes de la seguridad del Estado, que son los únicos responsables de la situación en la que me encuentro, y ellos serán los únicos responsables si yo soy llevado para una prisión de máximo rigor. Y por ende, mi salud estaba muy débil, estaba quebrantada, y lo que me pueda acontecer con mi integridad física y con mi vida, simplemente será la policía política los únicos responsables.
Bueno, ¿y qué ofertas de trabajo se te hizo hoy ahí en este tribunal?
Bueno, yo particularmente llegué a un momento que no le hice ni caso. Había una que era de inspector de mosquitos, y visitando las viviendas para ver las situaciones con los tanques de agua y eso. Posiblemente, esa es menos que menos, porque este es un trabajo que lo utiliza mucho la policía y el DTI para meter a sus agentes y entonces que puedan tener pleno acceso a las viviendas de muchas personas.
Entonces, Carlos Michael,
ese es el que yo no voy a aceptar.
Bueno, pero si tú te mantienes...
Que no le hice caso.
Por eso, pero lo que tú te mantienes firme en tu posición que no vas a trabajar.
Yo me mantengo firme en mi posición de que no voy a trabajar, e incluso yo se lo manifesté a él, que yo soy opositor desde el año 2005, estoy monitoreando la situación de los presos políticos de esa época. Tengo muchos conocimientos acumulados de tantos años como periodista independiente, como activista, y no conozco a ningún preso político que haya sido excarcelado debido a presiones internacionales que se le haya obligado a trabajar con el Estado, ni que se haya tomado ningún tipo de acción represiva contra los mismos. De hecho, siempre ha sido un tratamiento bastante diferenciado, no porque sean buenos, que es lo que yo reitero, sino debido a estas presiones internacionales al régimen. Siempre cuando ha excarcelado a un preso político debido a estas presiones, y valga la redundancia, ha sido un trato diferente al que se le ha dado a los presos comunes, a las personas que han sido encarcelados. De hecho, entonces simplemente hay un esquema represivo contra mi persona, extremadamente agresivo. En este momento yo soy víctima de una represión brutal, sin ningún tipo de...
¿Cómo no? Carlos Michael, las gracias.
Uno de los opositores más reprimidos de Cuba.
Gracias, Carlos Michael. Gracias, Carlos Michael, que se nos acaba el tiempo. Las gracias a Carlos Michael Morales, directamente desde Caibarín. Así cerramos Cuba al Día, este miércoles 21 de agosto. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7:20 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:20 p.m. Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante nuestro espacio Cuba al Día en esta jornada de miércoles 21 de agosto, como siempre, pues sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la participación en el control técnico del espacio de Efraín García. Y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La situación energética del país será tema medular en nuestro espacio en la tarde de hoy. Y también vamos a tener actualización sobre el destino, lo que pueda ocurrir con el periodista independiente Carlos Michael Morales, que ha sido amenazado nuevamente en la mañana de hoy por el presidente del Tribunal Municipal de Caibarín, Tribunal Popular, de que si no se incorpora a un centro laboral, será revocado y enviado a prisión. Mientras tanto, en los titulares noticiosos a esta hora de la tarde, 2:06 aquí en nuestro espacio, apagones en Cuba, se arrecian los más profundos desde el inicio del verano, y según el director de la Unión Eléctrica de Cuba, Lázaro Guerra Hernández, director general, pues, del Ministerio de Energía y Minas, explicó que la situación no va a mejorar, al menos hasta el próximo domingo. Así lo dijo el funcionario hoy ante los medios de comunicación oficialistas. Y estas son las nuevas actividades prohibidas por el gobierno de Cuba en el sector privado. Un reportaje en martinoticias.com. Cuba jugará en Puerto Rico en el Clásico Mundial del Béisbol 2026, que se disputará en marzo en el Estadio Iraín Vitor de San Juan, Puerto Rico. A esta hora de la tarde también, Cuba cada vez más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas al año, aunque ha habido un mejoramiento, pues el gobierno sigue, mientras tanto, apostando a la construcción de hoteles y restaurantes, a la que dedicó casi el 40% de la inversión en el primer semestre de este año. Embarazadas en prisiones de Cuba, una gestante denuncia del calvario que viven en Kilo 7. Así lo informó la presa política Janet Pérez Quevedo, que detalló una llamada telefónica a la precariedad en la que sufre su embarazo en este penal. Su situación no es única, asegura el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. ¿Y cuáles son los tipos de visa de no inmigrante que se pueden tramitar en la Embajada de Estados Unidos de Cuba? Un reportaje en nuestra página martinoticias.com. Y las nuevas regulaciones en Cuba abren la puerta a injerencia estatal en el sector privado, explica un experto. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Como habíamos dicho al inicio del espacio, la situación energética. Esperamos poder contar con los invitados que tenemos en Cuba al Día, porque la situación energética, recordar que también afecta la disponibilidad de la comunicación telefónica, se descargan los teléfonos, también algunas de estas comunicaciones de la telefonía celular en Cuba funciona a través de grupos electrógenos y pues toda esta situación se complica seriamente ante las limitaciones del fluido eléctrico. Es muy lamentable lo que está pasando en el país desde ayer, son los apagones. El gobierno pues aguantó lo que pudo, pero desde el inicio del verano, desde julio, son los peores apagones lo que han ocurrido durante esta jornada y la jornada anterior. Ayer la situación, bueno, pues imagínese usted, más de 1,000 megawatts fueron el déficit. Y hoy va por el estilo. Y así lo dijo el funcionario, que no va a mejorar pues hasta el mes de diciembre. Lamentable que con la excepción de la capital cubana afecta de manera general a la mayoría de las provincias cubanas. 1,150 es el pronóstico para este miércoles y ayer fueron pues una cantidad enorme, más de 1,000 también, lo que ocurrió en la noche del martes, lo que ha traído ya como consecuencia estos prolongados apagones en la mayoría de las provincias. La capital, como siempre, gracias a Dios para los habaneros y suerte, como es el escenario político del país, es donde menos hay. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritu. Queríamos iniciar ahí con Adriano Castañeda, nuestro primer invitado, el territorio espirituano. Pues muy lamentable lo que ha estado ocurriendo allí en Santi Espíritu. Profundas horas de apagón sumado al desabastecimiento. Es la realidad que enfrenta el territorio espirituano. También vamos a intentar pues conectar con Mayarí en Holguín, con el occidente cubano, que no pudimos hablar temprano en la mañana, y vamos a cerrar Cuba al Día con el testimonio de Carlos Michael Morales. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritu. No sé si lo tenemos ya, la comunicación en Santi Espíritu, todavía no. Vamos a ver si podemos establecer el contacto allí con Adriano Castañeda en el territorio espirituano. Vamos a buscar otras vías porque la situación sigue complicada hasta con las comunicaciones telefónicas. Ya tenemos, vamos a establecer ya la comunicación, nos dice la producción, en Santi Espíritu, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes. Ah, bueno, no tenemos a Adriano. Vamos a iniciar con Teresa. No pudimos establecer con Adriano, pero tenemos a Teresa en Guaro, Madrid. Buenas tardes, Teresa. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. No hemos podido. Vamos a ver si... Teresa, buenas tardes. Vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, va. Mientras tanto, esta situación es bien complicada. Teresa, ¿estás ahí? Teresa.
Sí.
Ahora sí, finalmente. Bueno, no es que hay problemas. No, hay, sí, hay problemas con la comunicación. Tú sabes que con estos profundos apagones, pues también... la situación de las comunicaciones empeora telefónicamente también. ¿Cómo lo están pasando allá con esta nueva oleada de apagones?
¿Tomás?
Sí, estoy aquí, Teresa, ¿me escucha?
Ah, sí, es que se oye un...
Bueno, sí, si es que...
Aquí
No escuchamos bien, lamentablemente. Teresa, gracias de todas maneras. Vamos a ver si lo intentamos por otra vía. No se escucha bien. Es muy lamentable esta situación de los apagones y a lo largo y ancho del territorio nacional. Tampoco hemos podido hablar con Adriano Castañeda. Deben estar inmersos en profundos apagones a esta hora de la tarde. Desde las 2, nos decía cuando hablamos con Adriano y lo convocamos al espacio, habían proyectado apagones de 2 hasta 6 de la tarde y con la expectativa que nuevamente después en horario nocturno habría otro. Por ejemplo, conversábamos esta mañana con residentes en los Palacios Pinar del Río, donde hay serias afectaciones con el tema de la agricultura. La mayoría de las bombas de bombeo para el regadío son también de trabajan con electricidad. Bueno, vamos a ver, Teresa, tenemos restablecido el contacto ahora en Guaro, Mayarí. Ahora vamos a ver si la escuchamos mejor. ¿Nos escucha mejor, Teresa?
Sí, ahora
sí. Ahora sí, ahora sí, bueno. Por esta vía, sí, es que estamos teniendo muchas dificultades porque, como usted sabe, los apagones traen como consecuencia también problemas en las comunicaciones. ¿Cómo la están pasando ahí en Guaro con estos apagones, Teresa? Que ha dicho, y quería compartir esto con usted, A pesar de la sonada enorme de apagón ayer y hoy, a las 11 de la mañana, el señor Lázaro Guerra Hernández, el director general de Electricidad del Ministerio de Energías y Minas, acudió a la televisión cubana y anunció a los cubanos que no esperen mejoría en esta profundización de los apagones, al menos hasta el domingo. Imagínese usted, ¿cómo andan por allá?
Bueno, esto está pésimo aquí, Tomás. Aquí no hay hora para llevarse la corriente. Todavía no se la han llevado. Yo supongo que ahora cuando yo cuelgue ya le den el golpe. Yo fíjate que ayer toda la tarde sin corriente, para ponerte la última buena nueva. Toda la tarde sin corriente y la noche hasta las 12 la pusieron, se la llevaron a las 3 hasta las 6 de la mañana. Imagínate con este calor horroroso. ¿Quién duerme con este calor?
Y otra cosa, Teresa, no podemos hablar. El propio doctor Francisco Durán, el jefe de epidemiología, ha acudido ayer a la televisión cubana a decir que sí hay una profundización de los problemas epidemiológicos en Cuba, chikungunya, dengue y oropoche. Esta situación de los apagones no ayuda porque la gente tiene que abrir las ventanas y entran los mosquitos y no se fumiga. ¿Es así o no es así?
Pero claro, imagínate, mira, yo vivo aquí en una con una zanja que están pegadas ahí, ese es las aguas albañales que pasan por ahí, y todos los vecinos de mi alrededor ahí me dicen que se están bañando hasta en el patio de noche, porque todas las fosas del pueblo están tupidas. ¿Y quién destupe eso? Y entonces todas esas aguas albañales están corriendo por donde quiera, y la cantidad de mosquitos es una cosa terrible. Y bueno, esto todos los días crecerá la desesperación que tiene el pueblo, porque en realidad ellos se ponen a hacer promesas que va a mejorar para tal fecha. Mentira. Ellos no tienen cómo mejorar nada, porque bueno, lo que ellos se han robado lo tienen en sus arcas. Para el pueblo no hay nada. Y como no somos un pueblo improductivo, no nos dejan producir, todos los días aprietan más. Imagínate, seguiremos empeorando y aquí no se va a solucionar absolutamente nada. Y bueno, imagínate cómo las personas no se van a enfermar. Si, ¿qué defensa tienen en el cuerpo? Con el hambre que tienen, los apagones, la sudadera. Hay una cantidad de gente que lo que está es volviéndose loca. Anoche yo sentí una mujer desesperada por allá tardísimo, y así está este pobre pueblo. Y por eso siempre digo que Dios se apiade de nosotros, porque las promesas de esta gente, tú no puedes creer en promesas de mentirosos. Sabemos que todo eso es mentira.
Bueno, la única promesa que ha mantenido es no cambiar el sistema político del país.
Ah, cómo no, claro. El socialismo es irrevocable. A ver si le preguntaron al pueblo si quería ese socialismo irrevocable, porque esto nadie lo quiere. Nadie quiere esto, solamente hay que ser un anormal para querer esto, porque hasta los represores de ellos se están yendo por Tonga. Y entonces, ya tú sabes, represión sí tenemos, persecución. Mira, no hay corriente, ¿viste? Pero dicen que interferir Radio Martí, eso le gasta a ellos tremenda cantidad de corriente. Y la interferencia con Radio Martí es terrible. Yo tengo que colgar mi radio en una mata por allá afuera para poder escuchar algo. Oye, para allá. Así estamos, mijo.
Increíble, Teresa. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí. Vamos a ver si intentamos la comunicación en Pinar del Río con José Rolando Cázares, que ante la profundización de los apagones estaba hoy en la búsqueda de combustible para la cuestión energética. Vámonos a Pinar del Río a esta hora de la tarde y tenemos el contacto ahí con José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias.
Bueno, andabas temprano hoy a la búsqueda de combustible con el tema de la proximidad a los apagones. ¿Resolviste o no resolviste?
Bueno, el único combustible que hay en la provincia es en dólares, en el cupé por la tarjeta esa llamada de USB. No pude conseguir, como decimos nosotros, por el mercado negro, para una pequeña planta, para poder, porque el problema de la electricidad en Pinar del Río ahora se extiende. Ya hicieron dos bloques. El primer bloque tiene afectación de 2 de la tarde a 9 de la noche, y el segundo bloque, que es el mismo, tenía afectación desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero aún no ha llegado.
Bueno, y quiero compartir contigo esta información que es importante. Esto es lo que hablamos tú y yo en la preparación del espacio. Hace aproximadamente un par de horas, Lázaro Guerra Hernández, y es una noticia lamentable, pero tengo que compartirla para que estén preparados. Es el director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. El señor fue a la televisión y dijo que este escenario que hay en este momento en Pinar del Río y en el resto de la provincia no va a tener mejoría probablemente hasta el domingo o más adelante. O sea que muy lamentable, José Rolando, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todo lo que queda van a ser esta profundización de los apagones. ¿Qué te parece?
Bueno, eso sería malestar para la población, incluso terminando ya el verano, cierre del verano. Se incumplió la palabra, vuelvo a decir la palabra que Puesto Dedo había dicho, que no iba a haber afectaciones. Comenzaremos entonces con los apagones, comenzaremos un septiembre seguro con los niños con problemas para ir a la escuela, su sueño, su descanso, va a haber problemas.
José Rolando, esta situación de los apagones inapropiadamente en un pésimo momento llega cuando hay varios brotes, que lo reconoció ayer Francisco Durán Miranda, el director nacional de higiene y epidemiología del MINSAP, que dijo que en efecto hay varias cepas de virus transitando el país, y estos apagones lo que producen es más picada de mosquitos y más virus.
Exactamente, incluso ha traído ya en Pinar del Río, en la zona mía, se dice que el Oropouche lo hace el EGN, ya hay EGN. Con todo eso de los días de agua que hubo en Pinar del Río, pero ya es en la zona mía, que antiguamente la gente se dedicaba solamente a la zona de la playa. Ya es que ya en la ciudad hay gente.
Ven acá y están fumigando.
No, para nada. La fumigación se escuda el Ministerio de la parte esta del Ministerio de Salud, que es la campaña de los EGIT. Estas personas se escudan que no tienen combustible y no pueden efectuar la fumigación.
Bueno, pero quiero decirte que no solo se incumplió por parte del gobierno de la República la promesa de que no había apagones, también prometieron en abril que habría producciones de ciclo corto disponibles para el verano. Eso también brilla por su ausencia.
Brilla por su ausencia también. Exactamente. Estamos entre mentira y más mentira. Es lo único que se ve realmente ahora acá en la provincia de
José Rolando, entonces en los CUPEC no hay gasolina.
Bueno, solamente en el cupé de dólares, que es en las Américas, es un cupé que hay en la salida de Pinar del Río, es el único que tiene gasolina, pero es para la tarjeta de USD, una tarjeta que no es ni la de MLC, que las personas están diciendo, bueno, si la del MLC es dólares, ¿por qué no pueden comprar gasolina? Pues ellos dicen que no, que tienen que sacar una tarjeta nueva, que es USD, que es la única que pueden comprar en esos cupés.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en el territorio pinareño. Vamos a la actualización a la situación del expreso político, periodista independiente, Carlos Michael Morales, que recientemente salió de cumplimiento de condena por su participación en las protestas populares en el 11J y fue implicado en una nueva causa por varios delitos, acusado por la estación municipal, la PNR municipal de Caibarien. Como resultado de todo esto, Carlos Michael fue condenado a 8 meses más de prisión sin internamiento, pero como condición para esto debe trabajar. Esta es la situación que ha estado semanalmente presentándose en el Tribunal Municipal de Caibarien, Tribunal Municipal Popular. Cada miércoles, Carlos Michael es citado allí para que lleve fe de que tiene un trabajo. Hoy se debió presentar y tenemos al periodista independiente desde Caibarien. Buenas tardes, Carlos Michael.
Buenas tardes para todos ustedes.
Bueno, ¿qué pasó en el Tribunal Municipal con la presidencia del mismo, con las autoridades, en tu citación de hoy? Todos los detalles que nos puedes aportar.
Bueno, como saben, estaba citado, comparecí ahí, me recibió Sandro Rodríguez, presidente del mismo.
¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama el juez?
Sandro Rodríguez, presidente del Tribunal de Caibarien.
Es el hombre que te atendió, es el hombre que te atendió.
Sí, sí, fue el que me recibió Sandro Rodríguez, el que se desempeña también como juez de ejecución. Había un representante de la policía, una de las trabajadoras sociales y una señora trabajadora, representante del órgano de trabajo. Cuando llegué, Sandro me preguntó que si llevaba ya un contrato con una empresa, le dije que no. De ahí la representante del órgano de trabajo, que esta vez había muchas, varias opciones, muchas no, pero habían varias opciones, no como fue la vez anterior, me hizo varias ofertas de trabajo, a todas le dije que no, que simplemente yo no iba a laborar con el trabajo. Cuando me preguntó por la situación de chequeo, que si ya había terminado el chequeo médico, entonces le dije que no sabía conmigo. Se buscó, hablando popularmente, hubo un pequeño debate, una pequeña discusión entre él y yo, hasta que él quería que ya que el chequeo estuviera listo. Le dije que simplemente que no puede estar listo porque el médico del consultorio está de vacaciones. Él es el médico de cabecera. Primero se pasa por el médico del consultorio y después, según el resultado de los análisis, entonces él envía a que te valoren otros especialistas, ya sea un especialista de medicina interna, un gastroenterólogo, un cardiólogo, en fin, según el resultado de estos análisis y pruebas médicas, que aún no se los he podido constatar porque están en el consultorio y el médico está de vacaciones. Pero bueno, al final registró esto en el expediente, que sí, que aún sigo pendiente a un estudio médico. No obstante, ahí se me ratificó la amenaza con ser revocado y llevado a una prisión de máxima seguridad si no laboro con el Estado. Él quiso bajar un poco las tensiones, habló en buena forma, me lo habló en forma de consejo, acepta un trabajo de esto. Le dije, yo no voy a aceptar ninguno de esos trabajos y trabajaré en un futuro con un sector, en el sector particular, cuando ya yo tenga conocimiento de cómo está mi estado de salud, cómo está, que yo me pueda ver este chequeo médico, pues haya podido culminar, trabajaré, pero con el Estado no voy a trabajar. Entonces me dijo que a finales de agosto él tiene que hacer el cierre del mes. Entonces ya a partir de septiembre el Tribunal Provincial de San Mariana pudiera dictar contra mí una orden de revocación. Entonces creo que septiembre pudiera ser un mes extremadamente represivo para mi persona, donde pudiera hasta ya revocado y encarcelado, reitero, sin tenerse en cuenta el precario estado de salud que me encuentro. Y quiero decir que al final Sandro Rodríguez no es más que una marioneta en este sentido. Sandro Rodríguez simplemente está cumpliendo órdenes de la Seguridad de Estado. Los verdaderos responsables es la Seguridad del Estado, que fueron los que me acusaron, que fueron los que me metieron en esta situación de forma injusta, y son los que le están dando facultades al Tribunal Municipal, en este caso a Sandro Rodríguez, presidente del mismo, para que proceda de forma represiva contra mi persona. Ellos están en facultad de la Seguridad del Estado, la Policía Política del Régimen, tiene autonomía y tiene autoridad suficiente para decir no. La situación que presenta con Carlos Michal, si es aquí, él no tiene que trabajar con el Estado, pero simplemente hasta ahora él está actuando así porque está cumpliendo órdenes de la Seguridad del Estado, que son los únicos responsables de la situación en la que me encuentro, y ellos serán los únicos responsables si yo soy llevado para una prisión de máximo rigor. Y por ende mi salud estaba muy débil, estaba quebrantada, y lo que me pueda acontecer con mi integridad física y con mi vida simplemente será la Policía Política los únicos responsables.
Bueno, ¿y qué ofertas de trabajo se te hizo hoy ahí en este tribunal?
Bueno, yo particularmente llegué a un momento que no le hice ni caso. Había una que era de inspector de mosquitos, y visitando las viviendas para ver las situaciones con los tanques de agua y eso. Posiblemente esa es menos que menos, porque este es un trabajo que lo utiliza mucho la policía y el DTI para meter a sus agentes, y entonces que puedan tener pleno acceso a las viviendas de muchas personas.
Entonces, Carlos Michael,
ese es el que yo no voy a aceptar.
Bueno, pero si tú te mantienes
que no le hice caso.
Por eso, pero lo que tú te mantienes firme en tu posición que no vas a trabajar.
Yo me mantengo firme en mi posición de que no voy a trabajar, e incluso yo se lo manifesté a él, que yo soy opositor desde el año 2005, estoy monitoreando la situación de los presos políticos de esa época. Tengo muchos conocimientos acumulados de tantos años como periodista independiente, como activista, y no conozco a ningún preso político que haya sido excarcelado debido a presiones internacionales, que se le haya obligado a trabajar con el Estado, ni que se haya tomado ningún tipo de acción represiva contra los mismos. De hecho, siempre ha sido un tratamiento bastante diferenciado, no porque sean buenos, que es lo que yo reitero, sino debido a estas presiones internacionales al régimen. Siempre cuando ha excarcelado a un preso político debido a estas presiones, y valga la redundancia, ha sido un trato diferente al que se le ha dado a los presos comunes, a las personas que han sido encarcelados. De hecho, entonces, simplemente hay un esquema represivo contra mi persona, extremadamente agresivo. En este momento yo soy víctima de una represión brutal, es sin ningún tipo de
¿Cómo no? Carlos Michael, las gracias.
Uno de los opositores más reprimidos de Cuba.
Gracias, Carlos Michael. Gracias, Carlos Michael, que se nos acaba el tiempo. Las gracias a Carlos Michael Morales directamente desde Caibarín. Así cerramos Cuba al Día este miércoles 21 de agosto. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos o los pies del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.